Hicemos una bandera negra sobre los países y dibujemos una cruz en nuestra puerta, pues una gran peste asola la tierra. Ha recorrido la árida tierra de África sobre pies amarillados por la fiebre. Ha desfilado por las calles de Berlín al compás de tambores y música de viento. En los conventos de España ha contado cómo los ancianos, el deslizante rosario de las ametralladoras, y en las afueras de Madrid escondió su terrible rostro en una máscara de gas del último modelo. Ha echado sobre sus apestosas heridas la capa del dictador y ha cubierto su cuerpo, su vientre hinchado, con una casulla roja de obispo. Un día la nombraron catedrático en Jena y ella habló con una boca picuda y astuta detrás de sus libros. En Shanghái ahorcó a 300 culíes que habían pedido pan, y cuando tuvo la oportunidad de arrancarle las uñas a un viejo judío, se partió de risa. Ha mirado a los seres humanos con ojos sanguinolientos, golpeándoles con la ceguera, para que ya no cultiven cereales en la tierra, sino granadas en las fábricas, para que ya no construyan ciudades alzadas hacia el cielo, sino que las quemen, para que ya no saluden a su hermano, sino que lo maten. Hicemos una bandera negra sobre los países y dibujemos una cruz en nuestra puerta a causa de la gran peste. Thank you. Pues sí, ya lo veis, radio literatura de emergencia para tiempos pestilentes. Este poema con el que hemos iniciado el programa lo escribió en el año 1939. Ya lo podréis situar por todas las referencias que hace a lo que ocurría en ese momento en el mundo. La poeta o poetisa, como queráis, os guste más, Inger Hagerup, nacida en Noruega. Como hicimos la semana pasada en la segunda parte del programa, nos dedicaremos a empezar ya más formalmente el repaso que teníamos preparado sobre la narrativa y la poesía de Noruega, al menos la del último siglo. Y en la primera parte solo os traeremos dos o tres cosas, pero que quizás nos ocupen un poco de tiempo, así que sin enrollarme más, simplemente os comentaré que ya que me terminé el libro que os dije que me estaba leyendo, ese libro de un autor somalí, y estuve viendo, leyendo, escuchando cosas sobre lo que pasa en ese lugar del planeta, con esa especie de espectáculo de teatro de la crueldad hambrienta, reiterativo cada cierto tiempo, y encontré sorpresivamente, bueno, no sorpresivamente, sino que sincrónicamente, cómo van estas cosas, ya no solo este texto del que os ofrecí un trozo, y ahora os leeré otro trozo muy significativo, un par de fragmentos muy significativos, sino un artículo que extraje del periódico y que me parece que es bastante inusual que se expresen las cosas en esos términos, y por eso me hizo gracia y me gustó. Así que estas dos cosas sobre Somalia y lo que allí ocurre, nuestro argumento sobre los animales, también quizás un cuento, aunque no os avanzo más porque no sé, no creo que nos dé tiempo, y un primer trozo de una chica londinenca, de Marina Benjamin, una de sus muchas observaciones que os traeré aquí sobre el fin del mundo, de su libro precisamente llamado Viviendo el fin del mundo. Esto y quizás una pequeña observación sobre el control mental y los asesinatos a distancia debido a lo que ocurrió también en Noruega, y eso sería lo que nos enlazaría ya directamente con la literatura de ese país. Bien, amigas y amigos, como os decía, habéis entrado en esta zona no emergente, sino en emergencia continua de radio, literatura, casi casi terminal, pero no, porque aún nos queda una pequeña posibilidad de hablar y de escuchar a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde, tendré de ti solo tu aroma, Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Fragmentos de futurologías alternativas de Marina Benjamin. La mayoría de las veces, el futuro no es algo que contemplemos conscientemente. Sería más exacto decir que lo absorbemos sin darnos cuenta. Lo asimilamos a medida que el tiempo pasa en silencio, momento a momento, segundo a segundo. En su dimensión temporal estricta, es decir, en su relación primordial y astronómica con el calendario, el futuro es algo que va desvelándose, pero que no va a ninguna parte. Carece de la suficiente definición para permitirnos comprender el presente. Solo cuando empezamos a considerar el futuro en su dimensión espacial como un lugar distinto, el calendario parece tomar un rumbo determinado. Este futuro, el futuro, el verdadero mañana, es un territorio desconocido, un vasto territorio todavía virgen y sin conquistar, que actúa como clave para nuestros sueños más desbocados de triunfo y nuestros más oscuros temores a la derrota. Dado que contiene los capítulos que aún están por escribir de la historia, somos incapaces de ignorarlo, estamos siempre especulando, investigando, con la esperanza de encontrar algún indicio que nos permita saber cómo acabará la historia, deseando saber si será por obra de Dios o por obra del hombre, y descubrir finalmente si la idea del libre albedrío acaso no sea más que un concepto humano. Estas son viejas cuestiones que pertenecen a la teología y a la filosofía, pero están relacionadas en diferentes grados con nuestros intentos de comprender el futuro, ya sean proféticas, imaginarias o predictivas. Durante buena parte de este siglo, el equilibrio de autoridad cognitiva se ha desplazado hacia la predicción racional. Hemos puesto nuestra confianza en futurólogos profesionales cuyos métodos de acceso al futuro son atribuibles a la razón. Las simples extrapolaciones y proyecciones mecánicas han tomado el lugar de los sueños, las visiones y los raptos que servían a los antiguos profetas para descubrir lo venidero. Pero no fue hasta que la tecnología proporcionó a la religión del progreso ídolos tallados que el futuro se convirtió en un sujeto apropiado para la investigación racional. En 1902, H.G. Wells publicó sus anticipaciones de la reacción del... es que es en inglés, Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human Life and Thought, que concibió como una desviación novelística de los relatos normalmente más ficticios sobre el futuro. Fue, decía, una predicción premeditada sobre la manera en que las cosas probablemente funcionarán en este nuevo siglo. Hablaba del siglo XX. Una suerte de prospecto, decía. Es difícil no maravillarse de la asombrosa perspectiva que llevó a Wells a algunas conclusiones notables. Predijo, por ejemplo, que con la ayuda de los avances en el transporte y la comunicación se produciría una difusión de las grandes ciudades, una extensión urbana que se expandiría con rapidez, con una creciente diversidad y complejidad social. Políticamente previó la extensión de la democracia, la erosión de las fronteras nacionales y la formación potencial de un Estado mundial o nueva república, en tanto que militarmente supo anticipar que las diferencias entre grupos en conflicto se resolverían en favor del que tuviera el dominio aéreo. En los días de Wells, el mundo era a la vez más grande y más pequeño que actualmente. Era más dispar, difuso y extenso, pero los principios que gobernaban su funcionamiento eran lo suficientemente limitados en escala y alcance para proporcionar una cierta base para predecir la forma general de lo que estaba por venir. Esto no significa que pasemos por alto el hecho de que Wells se equivocó en muchas cosas. El libro está lleno de encantadores anacronismos, de los cuales un ejemplo particularmente divertido lo tenemos en su afirmación de que con la aparición de los hornos eléctricos, cuya temperatura se podría fijar con precisión, cocinar, decía, sería una agradable diversión para damas inteligentes y enfermas. Pero sus aparentes deslices solo nos muestran que a Wells le costaba más imaginar un mundo sin criados que, pongamos por caso, saltar con agilidad a los frescos pastos de las posibilidades tecnológicas. Los efectos del cambio son siempre más difíciles de aceptar que sus causas. La cuestión crucial en relación a las predicciones de Wells, independientemente de las opiniones que podamos formarnos de ellas, es que estaban en sintonía con los tiempos y que el mensaje general que transmitieron a sus herederos del siglo XX era que el futuro era un lugar amigable, que Wells no veía ninguna perspectiva de fin y que relacionarse con ese futuro dependía simplemente del ejercicio sensato de la capacidad de elección. Tras la estela de Anticipations del libro de Wells, el futuro se ha visto sometido a la violenta embestida premonitoria de una nueva clase de futurólogos profesionales que incluye pronosticadores científicos y de tendencias, demógrafos, prospectores de mercados, planificadores de estrategias políticas, urbanistas, teóricos del sistema y economistas, todos prestos a hacer sus apuestas en el éter. Apoyados en la solidez de las matemáticas que convenientemente transforma la planificación del transcurso de las vidas en malabarismos con los números, dibujan curvas, planos de progresión y hacen saltar las estadísticas a través de aros y obstáculos hipotéticos como si estuvieran en un circo para pronunciarse con toda confianza, si no sobre el lugar hacia donde vamos, sí sobre la dirección que tomaremos. Su trabajo consiste en manejar el futuro y someterlo, dejarlo libre de sorpresas y privarlo de la mística, de lo desconocido. En el momento culminante de su popularidad durante los años del boom de los 60, la futurología racional surgió como una disciplina por derecho propio, tan regularizada y jerarquizada como cualquier otra. Gozó de prestigio institucional y de los fondos del Estado, y consiguió el rango de gurús para sus teóricos. Uno de ellos fue Bertrand de Juvenal, periodista, economista, científico político y autor de The Art of Conjecture. En 1960, con el apoyo de la Fundación Ford, fundó el grupo Futuribles, cuyo propósito era crear una imagen holística del futuro. Otro futurista francés que ganó adeptos entre la gente del mañana fue Gaston Berger, fundador del grupo Prospectives. Aquella fue una época en la que la futurología también llegó a las masas, gracias fundamentalmente al éxito de ventas de Future Shock, 1970, de Alvin y Heidi Toffler. Sin embargo, últimamente los pronosticadores racionales han estado hilando historias de aflicción, catapultando paisajes malthusianos a nuestros horizontes, haciendo preguntas tan apremiantes como: ¿puede seguir manteniéndose el capitalismo? ¿Puede seguir manteniéndonos el entorno? ¿Podemos seguir manteniéndonos a nosotros mismos dado el aumento exponencial de la población y el agotamiento de los recursos naturales? Y desde los sobrios demógrafos a populistas sensacionalistas como Robert Heilbronner y Rupert Sheldrake, que me encantan las cosas que dice este hombre, Sheldrake, la respuesta es siempre negativa. Cada vez más están llegando a la conclusión de que nuestros problemas globales se nos están escapando de las manos, alejándose más allá de la órbita de la capacidad política para resolverlos. Al igual que nosotros, han perdido la fe en la religión del progreso. Como nosotros, se han cansado del intento y fracaso de soluciones programáticas. Y como nosotros, se han vuelto vulnerables a los atractivos del apocalipsis. J.B. Bury, en su polémico y decisivo The Idea of Progress, 1932, dijo que la ilusión de finalidad era el mayor engaño de la humanidad. Ahora podemos decir también que la ilusión de dominio ha sido la gran decepción de la futurología. Es como si hubiéramos probado el libre albedrío y hubiésemos descubierto que solo conduce a la autodestrucción. En el transcurso del siglo se ha producido un desplazamiento semejante del optimismo al pesimismo en nuestras imaginaciones literarias sobre el futuro. En su sensible estudio lleno de matices de la ficción futurista, E.F. Clarke, en The Pattern of Expectations, 1644-2001, señala que las décadas del periodo entre guerras fueron testigos de la casi total desaparición del campo literario de estados ideales progresistas, como el de Lawrence Ranahan, que tenía dignos orígenes en las utopías de Platón, Tomás Moro, que acuñó el término utopía, y Francis Bacon. Y tras el enorme impacto del "we", nosotros, de Yevgeny Zamiatin, 1924, ya sabéis que hablamos de él aquí hace unas semanas, esta antiutopía de Zamiatin, del ruso Zamiatin, del año 24, una notable proliferación de mundos felices, científicos y hostiles que alegorizaban sobre el impulso apocalíptico de destruir el mundo industrial. La gran ventaja que el pronóstico imaginativo tiene sobre la futurología racional es que aquel tiene libertad para intentar alcanzar lo post-apocalíptico, y las distopías tempranas más duraderas son aquellas que contienen parábolas de salvación ficticia, en las que el Redentor, el gran hermano de Orwell o el benefactor de Zamiatin, por ejemplo, se revela como un déspota y el paraíso se hunde en la uniformidad robótica. Avance tecnológico, energía nuclear, viajes espaciales, la revolución de la electrónica. La imaginación distópica ha expresado nuestros miedos colectivos y nuestra conciencia colectiva, en el aspecto de que la innovación electrónica nos está habituando a cambios tan rápidos que el presente de hecho sabe a futuro. Las distopías modernas más resonantes están ambientadas en un mañana palpable, en un mundo que son muy semejantes al nuestro, solo que aún peores, más frenéticos, más inflexibles y más violentos. Escritores como Philip K. Dick, William Gibson y Kim Stanley Robinson han dado al tema del declive acelerado una poderosa asignatura vital con paisajes simultáneamente corroídos y altamente tecnificados. Y tras la película de Ridley Scott, Blade Runner, del 82, basada en la novela de culto de Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, del 68, donde aparecían brillantes autopistas que subían y bajaban vertiginosamente sobre un mohoso, ruidoso y congestionado mundo inferior de peatones, su estética se ha convertido en una suerte de cliché cinematográfico que refuerza con potencia la sugerencia narrativa de que si la sociedad se mueve hacia adelante con suficiente rapidez, empieza, como diría Einstein, a ir hacia atrás. El progreso se convierte en declive, el desarrollo en degeneración. El futuro inmediato está, por tanto, cargado con una sensación de crisis evolutiva. Se convierte en el momento en el que el género humano, enfrentado a la realidad de haberse convertido en una especie amenazada, tiene que trascenderse a sí mismo por una cuestión de urgencia. Blade Runner como Terminator del 84 pervierten esta noción de trascendencia pintando a nuestros sucesores como cyborgs o posthumanos, seres a la vez mejorados y deshumanizados electrónicamente, que son como un eco de los paisajes degradados por los que transitan. Terminator es particularmente interesante desde un punto de vista apocalíptico, porque el argumento es una historia de salvación completa, con un Mesías, un inocente recién nacido, y un anticristo, un cyborg. Utilizando el concepto de los viajes en el tiempo, permite que la batalla final entre ellos sea trasladada de un futuro inmediato a un presente futurista, donde las fuerzas cibernéticas del mal intentan desbaratar la resistencia de las fuerzas humanas de la luz, impidiendo el nacimiento de la figura del Salvador. El Terminador del título de la película está tratando de abortar muy literalmente cualquier esperanza para el futuro. La desvirtuación está en que el futuro solo parece estar en juego en la película, porque el cyborg es en última instancia un intruso o extranjero. No pertenece al presente, pero es una suerte de fantasma del futuro, un emblema obsesionante de la devastación que inexorablemente llegará. La historia catastrófica es quizás la fantasía futurista más apocalíptica, y tanto si la catástrofe es natural como en La sequía, 1965 de J.G. Ballard, como si es causada por el hombre y la mitad de las veces nuclear como en Ridley Walker del 80 de Russell Hovind o The Wild Shore del 84 de Kim Stanley Robinson, la fe se centra en la nueva vida que sobrevive a la destrucción global o humana. Acechando entre las líneas del cuento de género catastrófico, se esconde una semiótica de autodesprecio, como si la humanidad entera fuera una plaga global, cuya aniquilación sería, en cierto modo, curativa. A veces el tema aparece sin disfraces, como en el bestseller internacional de Richard Preston, The Hot Zone, del 94, que inspiró la película Estallido, donde el narrador, reflexionando sobre la emergencia de una nueva cepa de microbios transmitidos por el aire, dice: «La Tierra está intentando librarse de la infección del parásito humano. Tal vez el SIDA es el primer estadio de un proceso de limpieza natural». Además de proporcionar la visión de una existencia renovada, purificada, en la que el género humano puede al fin descubrir una manera de vivir una vida armoniosa y con significado, esta especie de antihumanismo también actúa recordándonos que la ciencia no ha conseguido tomarle la medida a la naturaleza. Y no es porque no lo haya intentado. La ciencia ha intentado someter a la naturaleza con leyes, explorando sus mecanismos, desentrañando su constitución subatómica y aprovechando sus fuerzas ingobernables para sus propios fines. Pero la naturaleza, advierte Preston con temor, solo puede ser forzada hasta cierto punto, pasado el cual se revolverá contra nosotros, desatando su hermosa fuerza destructora en una orgía de venganza. Este era el tema artificial, precisamente en respuesta a estos ataques humanos a lo natural y en la disquisición y en la tómbola de ver quién será el encargado de plantear el inicio de la destrucción, si las fuerzas naturales del planeta o las fuerzas artificiales que de una manera u otra le den ese aliento terminal para la destrucción. Espero que os haya gustado este pequeño fragmento que he escogido del libro de Marina Benjamin, Viviendo el fin del mundo. Dentro de, bueno, quizás el programa que viene os escogeré algún otro fragmento de este libro, ya que la verdad es que dice cosas muy pero que muy interesantes. Después de este acercamiento a las visiones literarias de la destrucción y del fin del mundo, la destrucción de la humanidad y del planeta, cómo se han tratado, cómo se ha ido evolucionando de esa religión del progreso hacia de esas utopías y creaciones de un mundo más allá de la religión, un mundo material de progreso, de plenitud, de abundancia, a la certeza o a la conciencia de que lo que se nos venía encima no era para nada tan y tan acogedor y agradable. En fin, para los que estos momentos no son, no realmente estos días no son nada agradables, es para muchos somalíes, como ya estáis viendo en los telediarios y en todas partes. Aquí os hablamos de un autor somalí llamado Nuruddin Farag y su libro Regalos, en el que hace unas reflexiones muy buenas sobre esta cómo se sentiría, porque supongo que es algo que aquí no se piensa demasiado, cómo se sienten las personas de allí, de Somalia, con todo este tenderete, este circo constante de la ayuda internacional. Y bueno, que va asociada, previa al esquilmado colonial y neocolonial de sus mundos. Pero en fin, realmente aquí me he dado cuenta de cosas que ni las había pensado. Pero antes de entrar en ello, en estos dos textos de uno de los personajes, que no es de los principales, pero sí tiene un papel importante, que es periodista y escribe dos historias en el un artículo más bien de ensayo y un cuento explicando un poco cómo viven esta situación, y luego el ensayo que os leeré después es la reflexión. Pero esta primera es una historia podríamos decir construida como un cuento tradicional de los somalíes. Se llama La historia de una vaca, la cuenta el periodista Tariq, que es uno de los personajes de Nuruddin Farah, de su libro Regalos. Esta es una historia real. Sucedió en un pueblo de la Baja Juba, en Somalia, e implica a dos familias emparentadas por matrimonio y por sangre. No especificaré sus identidades, aunque precisaré lo bastante como para decir que tuvo lugar durante los meses más duros de la peor hambruna que ha azotado el Cuerno de África en este siglo. Eran tiempos difíciles, sobre todo para alguien que se propusiese no solo sobrevivir a la hambruna, sino también subsistir sin malograr su integridad. Más de uno cedió al hambre y a otras formas de presión. Muchos de los que se consideraban buenos, honrados e incorruptibles descubrieron para su consternación que el hambre convertía tales ideales en algo temerario, o al menos discutible. En aquel pueblo habitaban dos grandes familias cuyas granjas estaban la una frente a la otra, cuyos niños jugaban juntos, cuyos muchachos y muchachas bailaban y se casaban unos con otros. Antes de la hambruna, nadie recuerda una pelea, de importancia o no, entre los miembros de aquellas familias que no se solucionase al instante. Los desacuerdos, con probabilidades de crear fricciones, se resolvían antes de que nadie tuviese tiempo a comentarlos. Las sospechas se disipaban antes de que sembrasen semillas de odio en la mente de cualquiera, niño o adulto, hombre o mujer. Y entonces llegó el hambre. Los primeros 9 meses diezmó el ganado, reduciéndolo a un puñado de animales escuálidos. Mientras tanto, la tierra apenas producía. Se veían vacas esqueléticas cuyos huesos se marcaban tan claramente que los cuervos, tomándolas por ramas de eucaliptos secos, se posaban en ellas. Para acelerar el ritmo de la historia, concentrémonos en las dos cabezas de familia y, de acuerdo con la idiosincrasia del momento, daremos por sentado que eran hombres. Llamaremos a uno Musa y al otro Harún. Omitiremos detalles innecesarios y retomaremos la narración en el momento en que solo queda una vaca y todas las otras familias han abandonado la zona para acudir a centros de alimentación administrados por extranjeros. La vaca que queda pertenecía a Harún. Durante varios días, las dos familias compartieron la exigua cantidad de leche producida por el famélico animal, complementándola con los frutos del desierto que Musa recogía y ofrecía como contribución. Ante la sugerencia de que él y su familia se trasladasen al centro de alimentación de UNICEF más cercano, Musa replicó que prefería morir a aceptar limosnas de grano cultivado en cualquier parte, donado por infieles que le inspiraban poco respeto, cuyos ritos y costumbres desaprobaba, con los que además discrepaba y de cuya humanidad dudaba. La tierra posee sus propios métodos para sustentar a aquellos que confían en su bondad. Musa nunca dejaba de sorprenderse al ver lo mucho que le ofrecía. Un día salía a dar un paseo y se topaba con un conejo agazapado a la sombra de una polvorienta acacia. O encontraba un rollizo pichón adormilado al calor de un nido ajeno, como si le estuviese esperando. De vez en cuando un dic-dic corría tras él, haciendo de sí mismo una ofrenda. A cambio de la carne, Harún le daba al recién nacido de Musa leche suficiente como para humedecer su garganta seca. Musa, de todas formas, dividía todo lo que le suministraba la naturaleza en dos partes iguales, una para él, la otra para Harún. Un día, a la naturaleza se le agotaron los obsequios con los que sorprendía a Musa, y la vaca daba tan poca leche que Harún declaró que no podía reservar ni una gota para la hija de Musa. Al segundo día amaneció. Llegó un nuevo ocaso. La vaca producía aún menos leche que antes, insuficiente incluso para las necesidades más inmediatas de la familia de Harún. Musa rezó a Dios, quien, según se dice, de vez en cuando quita a los ricos para dar a los pobres. Rezó y aguardó. Al tercer día sucedió algo singular. La vaca se metió en las tierras de Musa y se negó a moverse. Y ni todos los halagos ni todos los palos pudieron convencerla de que volviese con su legítimo propietario. De naturaleza generosa, Musa permitió que ordeñasen a la bestia donde estaba en sus tierras, aunque Harún dejó claro que no le daría ni una gota de leche. Aquella misma noche, Musa oyó el llanto famélico de sus hijos y las maldiciones de su esposa. Y justo después de medianoche oyeron unos suaves golpes en su puerta. Con una mezcla de inquietud y esperanza, Musa la abrió. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrarse a la vaca aguardando a que la ordeñasen? ¿Qué podía hacer? Su mujer comentó que la suerte favorecía al más pusilánime de entre todos los hombres, aquel que era incapaz de sacarle provecho. Por su parte, Musa había jurado no robar jamás. Cerró la puerta y dejó la vaca donde estaba, sin ordeñar. A la mañana siguiente le explicó a Harún lo sucedido, pero Harún lo acusó de ladrón y mentiroso. La mujer de Musa dijo: ¿qué te había dicho? Pero cuando Harún intentó ordeñar la vaca aquel día, a todos les aguardaba una nueva sorpresa. La vaca no le permitió acercarse. Sin saber qué hacer, Harún recurrió a Musa, que se ofreció a ordeñar la vaca. ¿Pero qué le daría a cambio? Harún dijo: la tercera parte de la leche es tuya. Musa se acercó a la vaca con cautela. Permaneció tranquila, los ojos tan grandes como cebollas crecidas en una tierra fértil. Y no le coceó, sino que se sometió a sus afectuosas caricias mientras las ubres ganaban peso y se llenaban por momentos. Aunque no pudo explicar por qué, ni siquiera a su esposa, Musa llamó a la vaca por un nombre. La había llamado Marwa. Al poco estaba dando tres veces más leche de la que produjera en los días anteriores a la hambruna. Dos tercios para Harún, un tercio para Musa, según lo acordado. Pero Harún estaba disgustado, arguyó. Si Musa es un mago y llama a la vaca Marwa, a lo que ella responde favorablemente, yo también puedo hacerlo. Sin embargo, cuando aquella noche llamó a la vaca Marwa, ésta le coceó tan fuerte en la espinilla que dejó caer el recipiente y se rompió. Musa volvió a dar muestras de buena voluntad y se ofreció a intentarlo de nuevo. Ordeñó la vaca, que dijo que dio 4 veces más la leche que antes. 4 veces más leche que antes, y en esta ocasión la llamó Safa. Con todo, juró a su esposa que en ninguna de ambas ocasiones había tenido la menor idea de cómo llamar al animal hasta el momento de pronunciar el nombre. Aquella noche, un grupo de viajeros les hizo una visita inesperada. Era la noche de Kader, considerada la noche más sagrada del año, y los visitantes procedentes de otras aldeas comentaron la abundancia de leche. Toda la noche permaneció Musa en silencio. No así Harún. Habló por los codos alardeando de que la vaca era suya. Un visitante preguntó por qué, si la vaca era suya, estaba en las tierras de su vecino. Harún respondió que prefería alojarse con su amigo. «Ya se sabe cómo son las vacas», dijo Harún, tratando de hacerse el gracioso, y soltó una risa nerviosa. A la mañana siguiente la vaca se había ido. Los viajeros testificaron bajo juramento que de las tierras de Musa no había salido una vaca sino un hombre, alto y bien parecido, engalanado con el sacro sayal blanco de la mezquita en viernes. Entonces empezó a llover en abundancia y durante un tiempo la hambruna les concedió un respiro, aunque no de inmediato. Las otras familias volvieron a sus granjas algo mermadas. Algunos los había matado el hambre de camino a los centros de alimentación y otros habían decidido quedarse en las ciudades donde la necesidad los había conducido. Harún y Musa escucharon sus historias. Cuando les llegó el turno, Harún contó su versión de lo acontecido. Pero Musa no dijo, «Esta boca es mía». Alguien le preguntó a Musa si era verdad que Kader, el santo que hacía milagros, alter ego de Elijah, se había convertido en una vaca para ponerlo a prueba. Musa guardó silencio. Firmado Tariq Axmat. Pues sí, esta era la historia somalí de la vaca, y la que ha sonado todo el rato de fondo es la artista somalí Minty Kumar Gakal Kalashow. Comento el artículo que encontré en un periódico escrito por Antonio Baños, y que, bueno, está en catalán, pero aunque algunos os enfadéis, como la mayoría de personas que me han escrito son de Latinoamérica, pues ala, lo traduciré. Y en atención a ellos, que al menos me han escrito algunas cositas. Y cosa que agradezco muchísimo. Luego daré la dirección de nuevo por si alguien quiere también comentar algo sobre el programa o sugerir alguna cosa. Bueno, este hombre ha escrito un artículo hace unos días, solo unos poquitos días, llamado El cambio de política por solidaridad. Nuestra crisis tiene que ayudar a revisar la ayuda internacional cuando hay hambre. Dice, ya estamos otra vez. Las imágenes de la crisis de hambre en el Cuerno de África nos retornan a los tiempos de Bob Geldof y el hambre en Etiopía, el año 85. Una y otra vez, sea Haití o Darfur, se recrea el mismo ceremonial, la misma dramaturgia. Acto primero, sorpresa. Después, indignación, llamada internacional con VIPs y artistas. Imágenes de aviones lanzando paquetes de comida y ONGeros vacunando niños. Y como en el teatro del absurdo, un final abierto e incomprensible que va esvain, que va deshaciendo nuestra repulsa, convirtiéndola en olvido. La gran crisis de Biafra del 67 empezó la mala conciencia, encendió la mala conciencia occidental y puso el tema del hambre estructural dentro de la agenda internacional. Desde entonces el mundo rico ha erigido una floreciente industria de la pobreza que irónicamente no ha conseguido destruir la fuente de sus ingresos. Con la crisis de Somalia y una profunda y perturbadora crisis económica en Occidente, quizás sea un buen momento para debatir a fondo la función de la cooperación, una función que ya se puede considerar un fracaso en un sentido amplio y genérico. Los buenos ejemplos de mejora local nunca se han extendido a zonas amplias. Ningún país entero ha salido en los últimos 40 años de la pobreza gracias a la solidaridad. Ya en el 2004, Jordi Raic, que es una especie de Indiana Jones de la cooperación, publicó El espejo humanitario, un excelente libro donde denunciaba que este sector había venido a ser una especie de espacio, se había convertido en una especie de espacio para ir a la búsqueda de épica, redención, heroísmo o, en el peor de los casos, turismo de aventura. Durante los años de bonanza, ir a hacer el paperina. Bueno, ir a hacer el paperina a un lugar pobre, siempre distante, porque los pobres de aquí se dejan a Caritas, significó una especie de must, deber social, must. Un modelo hecho mitad de misericordia burguesa, mitad de vanidad, y que encarnó perfectamente José María Mendiluce. Un modelo que tocó fondo en el más espantoso de los ridículos, con el secuestro de los turistas, entre comillas, de Barcelona Acción Solidaria mientras jugaban al París-Dakar. Un buen libro que explica todo esto mucho mejor que yo, pobre de mí, es el de Gustavo Nerín, Blanco Bueno Busca Negro Pobre. Puede que sea el original en catalán, ¿eh? Blanco Busca Negra Pobre. Absolutamente recomendable. Yo creo, dice Antonio Baños, que nuestra crisis económica nos hará despertar de este fracaso solidario. Un discurso que decía que se había de ayudar a los pobres, pero sin tocar ni un duro de los ricos. Solidaridad sí, pero política no. La pobreza era una cosa y las estructuras neocoloniales del capitalismo global que mantienen esta pobreza eran otras. El ONGero común se gloriaba de no estar haciendo política. Ahora queda claro que cuando el hambre cae sobre África, uno no tiene que ir a Somalia a ponerle remedio. La solución está en el mercado de futuros de Chicago. Mira, hablando de futuros antes. El mercado de futuros de Chicago, que especula con el precio de los alimentos mundiales. Ahora sabemos que el hambre no lleva la sequía. La lleva el proteccionismo agrario europeo, la industria del armamento avalada por los estados democráticos, las petroleras, que es hija de los intereses de multinacionales. El hambre no ha sido nunca un problema humanitario, sino político, un conflicto para la gestión de los medios de producción y de las prioridades de los mismos. Ahora que somos testimonios y víctimas en nuestra propia casa del mecanismo de empobrecimiento, vemos que no tiene nada que ver el monzón ni las plagas de langostas. Son bancos, especuladores y gobiernos lo que hacen a la gente pobre. Por eso la solidaridad más eficaz es la acción política. La más eficaz de las ONG es la protesta popular. Pues bien, este ha sido el texto de Roque Baños. Y la verdad es que muchas cosas, todo esto me lo estoy pensando mucho, pero muchas de las cosas que dice creo que tiene fundamentalmente razón. Aunque sea también difícil planteárselo desde el punto de vista de la inmediatez del dolor y la inmediatez de la muerte y el sufrimiento, lo cierto es que este análisis me parece muy acertado, y la guinda a todo esto precisamente la pone nuestro autor somalí. Acabamos de entender esta historia. Escuchamos el segundo texto del personaje periodista de la novela Regalos, de Nuruddin Farag, una fantástica novela editada por Ediciones El Bronce y que tiene por título precisamente, aunque sea un artículo, una especie de ensayo, espero que me dé tiempo a leeroslo todo, está inserto dentro de los sucesos y las historias que ocurren a lo largo de la novela. Pero bueno, es una reflexión que se hace en todos y que precisamente tiene el principal punto de reflexión en la palabra regalos. Los regalos que se hacen entre ellos, los regalos que se hacen entre los personajes, entre la gente de la misma familia, entre amigos, entre vecinos y entre países y naciones. Y el significado que tienen estos regalos tanto para unos y para otros, y lo que hay detrás de ellos. Bueno, pues ahí vamos. El texto se llama Dar y recibir, el concepto de la donación, por Tariq, que es el periodista del libro de Nuruddin Farag. Dar es un instinto humano, quizá el más antiguo, si creemos la historia de Adán y Eva acerca de la manzana del paraíso que la serpiente ofrece a la mujer, quien a su vez la comparte con el hombre. Damos con la esperanza de recibir algo equivalente al ofrecido. Damos con la esperanza de que nuestro regalo exprese afecto y compasión por el que lo recibe. Damos como miembros de un grupo para confirmar nuestra lealtad hacia el mismo. Damos para cumplir los requisitos de un contrato o las obligaciones y derechos que otros tienen sobre nuestra propiedad. Damos tal vez considerando este acto como parte de nuestra penitencia. Damos para sentirnos superiores a aquellos que colocan las manos bajo las nuestras en el acto de recibir. Damos para corromper, damos para dominar. Existen miles de razones que nos llevan a dar, pero aquí solo me ocuparé de una: las donaciones en forma de ayuda alimentaria por parte de los gobiernos europeos, norteamericano y japonés a los necesitados de África, y por qué son aceptados. La semana pasada el mundo corría, una especie olimpiada supongo, y África se moría de hambre. La semana pasada millones de personas batieron récords olímpicos. Un corredor sudanés atravesó el mundo para encender una antorcha en Nueva York. La semana pasada millones de cámaras captaban escenas de hombres y mujeres alborozados que rompían la cinta de llegada.
escenas que constituían la culminación de los actos mediáticos. Las actividades deportivas organizadas para conmemorar el día fueron interrumpidas y mantuvieron ocupados sin descanso a comentaristas de radio y equipos de televisión de Europa Occidental, Norteamérica, Japón, Sudeste Asiático y la India. Al final, los actos quedaron reducidos a una serie de estadísticas: cuánta gente participó, cuánto dinero se recaudó para ayudar a los necesitados de África. La semana pasada, mientras los no necesitados del mundo corrían, tomando parte en las ceremonias de autoperpetuación de los medios en forma de espectáculo televisivo, África aguardaba entre bastidores, fuera del alcance de la cámara, con un cuenco vacío en las manos, pidiendo limosna, esperando a que llegaran generosos donativos ofrecidos por los gobiernos y pueblos de los corredores. Los cuencos de latón vacíos quedan de maravilla en las fotos. Las cámaras de vídeo los toman desde todos los ángulos imaginables. Hoy día el hambre despierta el interés de los medios de comunicación. Perdonad mi cinismo, pero creo que es la verdad. El hambre en África se ha convertido en una historia merecedora de los titulares de los periódicos, sobre todo si van acompañados por unos rostros vacíos de todo, excepto de los dolores del hambre. Jonathan Dimbleby de la BBC fue el primero en utilizar el poder del mensaje televisado para expresar claramente, con letras tan meridianas como la manipulación política que se hace de las sequías, el único tema subyacente en el hambre a gran escala: impotencia. Dimbleby produjo un programa de gran sensibilidad sobre la hambruna en Etiopía a principios de los 70. En aquel documental de media hora utilizó planos alternativos de masas muriéndose de hambre y fotos de políticos de todo el mundo asistiendo al pródigo banquete del emperador, en el que se servían exquisiteces tales como caviar. Pocos meses después, el emperador fue derrocado. La cuestión es, ¿cómo es posible que la misma historia en el 85 y 86 sea utilizada por los gobiernos de todo el continente en su favor y no rueden cabezas, ningún régimen despótico caiga? Desamparado, sin contar con ayudas alimentarias externas, el emperador fue destituido. Podemos concluir, pues, que si los gobiernos extranjeros dejaran de ayudar a los dictadores africanos mediante entregas de comida, ¿sus pueblos se levantarían contra ellos? El hambre es un fenómeno con el que el africano está familiarizado. En Somalia hay gente que lleva el nombre de los años de sequía. La gente se ajustaba el cinturón, pero no pedía. Mantenían la cabeza alta y no permitían que nadie los humillase. Nadie sabía que en su casa no se había encendido el hogar la noche anterior. Aquellos a quienes el pueblo había elegido como gobernantes compartían la creencia de que pide aquel que carece de orgullo y trabaja con responsabilidad aquel que se propone ganarse un respeto. Pero sabemos que en el continente un buen número de hombres al mando, para empezar, no han sido elegidos por el pueblo y carecen de orgullo y de visión de futuro. También sabemos que sus incompetentes planes a 5 años no son factibles, a no ser que fuentes extranjeras completen el presupuesto. Negamos el proverbio de que los pueblos tienen el gobierno que se merecen y aceptamos mendigos como gobernantes. En Somalia existe la tradición de pasar el sombrero para hacer recolectas. Se llama Kaarán. Cuando tienes una terrible necesidad de ayuda, invitas a tus amigos, parientes y parientes políticos a tu casa o a casa de otra persona donde, como dice la frase, se suelta el trapo. Pero hay que cumplir unos requisitos. Debe tratarse de auténtica necesidad. La persona que pide ayuda debe ser un miembro respetable de la comunidad, no un gandul. Un vago no sirve para nada, un estafador o un ladrón. La discreción es primordial. El donante no menciona la cantidad que ofrece y el receptor no sabe quién le ha dado qué. La persona recibe el donativo de la comunidad y a la comunidad al completo se lo agradece. A partir de entonces no puede volver a pedir, al menos no en algún tiempo. Si de lo anterior podemos aprender una lección, es que las emergencias son acontecimientos excepcionales, no una excusa anual para pedir más. ¿Y cuántos años llevamos pasando el cuenco vacío? El hambre despierta a la gente de un letargo económico, social o político. Hemos visto cómo los etíopes se libraban del que fuera su emperador durante 40 años. La donación de alimentos por parte de países extranjeros hace de parachoques entre los gobernantes corruptos y las masas hambrientas. La donación de alimentos por parte de países extranjeros sabotea también la capacidad de los africanos para sobrevivir con dignidad. Aún más, hace que sus hijos se sientan terriblemente inferiores y que rechacen la macilenta soja, las desnutridas mazorcas de maíz y el arroz subdesarrollado. Perdonadme por serviros estos tópicos y, abusando de vuestra paciencia, dejad que cite a Haber Humphrey, quien en 1957 dijo: «He oído que la gente puede acabar dependiendo de nosotros por culpa de los alimentos. Sé que en principio no son buenas noticias. Para mí fueron buenas noticias, porque la gente antes de hacer nada tiene que comer. Y si pretendes que la gente se apoye en ti y dependa de ti en términos de cooperación, me parece que la dependencia alimentaria es fabulosa». Bien expresado, nos parece. Y ahora podemos continuar. Un dirigente de África Oriental de tendencia socialista concedió recientemente una entrevista a una revista africana establecida en Londres, en el transcurso de la cual dijo que las naciones desarrolladas deben ayudar a África. ¿Pero por qué deben? ¿Qué le hace pensar que el africano tiene un derecho de propiedad sobre los bienes ajenos? ¿Acaso el país que estuvo bajo su gobierno el pasado cuarto de siglo hizo generosas donaciones a los necesitados de Etiopía o del Chad? Sería comprensible si el respetable estadista hubiera realizado tal declaración en el contexto de una sociedad familiar o tribal, donde los intercambios de obsequios, obligatorios o voluntarios, forman parte de un código de conducta. En ese contexto el intercambio es directo. Tú le das algo a alguien. Un año después, cuando estás necesitado, el receptor de hoy se convierte en el donante de mañana. ¿Acaso dicho intelectual y estadista es capaz de prever el momento en que África esté en posición de donar comida a Europa, Norteamérica o Japón? ¿Es consciente de que está convirtiendo al africano en una persona dependiente de por vida? Todos los regalos poseen su propia personalidad, la del donante. En cada uno de los sacos de arroz que un gobierno extranjero dona a los necesitados de África, vienen estampadas las características y la mentalidad del donante, nombre y país. Un quintal de trigo donado por una organización benéfica establecida en el sur de los Estados Unidos tiene un sabor distinto al cultivado y donado por un miembro de la comunidad europea. No discutiréis, espero, que el primero parte de una noción teológica de caridad. El segundo del credo económico, filosófico y eventual de dar lugar a una futura generación de potenciales consumidores de un trigo de alta calidad. Y aquí se plantean dos problemas. Uno, me parece a mí que los países protestantes del sur de los Estados Unidos, temerosos de Dios, son conscientes de que la caridad como forma de propaganda no cuela a los ojos de Dios. Solo sirve para vanagloriarse en la tierra. Segundo, El burócrata de la Comunidad Europea sabe muy bien que los donativos de trigo no son más que muestras gratuitas, entregadas con la esperanza de que sus artículos se vendan bien cuando los africanos hambrientos de hoy se conviertan en los compradores potenciales de mañana. Hay suficiente literatura, estudios llevados a cabo por intelectuales para llenar librerías enteras sobre el tema de las donaciones de ayuda alimentaria por parte de los Estados Unidos a Europa, Japón y Sudeste Asiático. Sugiero que recorráis este trillado sendero en compañía de Susan George o Teresa Heiter. Pero dejad que me refiera a la mentalidad del receptor, a su sistema de creencias y al significado que las donaciones tienen para él. La mayoría de los africanos son miembros tributarios de grandes familias, siendo estas instituciones comparables a un gremio. A menudo un patrimonio individual financia toda una red de necesidades dentro de esta unidad. A nivel psicológico, por lo tanto, podríamos decir que sin duda el africano está acostumbrado al intercambio de roles. Unos, los que tienen mucho, dan. Otros, los que no tienen nada para dar, esperan que les den. En las zonas urbanas hay miles de hombres y mujeres sanos y fuertes que reciben un subsidio de paro financiado por un miembro de su gran familia, alguien que tiene un empleo. Cuando el que gana el pan no cubre las necesidades de todos, cuando la tierra no produce por falta de medios para trabajarla, cuando se cultivan cosechas que producen sustanciosos beneficios y los ingresos se utilizan para pagar el interés de las deudas, y justo cuando el pueblo al completo se prepara para levantarse contra el corrupto gobernante neocolonial, un barco cargado de arroz que tal vez nadie ha pedido atraca en el puerto. Arroz de buena calidad, cultivado con el esfuerzo y sudor de otro pueblo. Ya conocéis el resultado. El hambre, mil disculpas a Bertolt Brecht, es el as que el poderoso se guarda en la manga. No tiene nada que ver con los ciclos estacionales ni con la escasez de las lluvias. Si pudiera evitar mostrarme cínico, diría que el africano, como no tiene nada mejor, acepta todo lo que se le da. Es un insulto rechazar lo que te ofrecen. Si su primo o cualquier miembro de la gran familia no da, Dios dará, u otra persona lo hará. Dios, tal como le conocemos, nos ha sido dado, entre comillas, junto con toda la parafernalia mitológica y tópicos genealógicos que nos clasifican como seres inferiores, sin olvidar la máxima filosófica de Oriente Medio de que Dios, en un sentido monoteísta, es el progreso. Sí, la verdad es que Dios y esos antepasados de los que nos han hablado no te dan nada. Y puesto que tienen un principio, también tienen un final. Los somalíes son de la opinión de que los alimentos por su propia esencia deben ser compartidos. Si llegas a un lugar donde hay gente comiendo, te invitan a que comas con ellos. Por supuesto, el motivo es, en parte, la profiláctica tendencia a evitar la mirada envidiosa del hambriento, pero esto no constituye la razón principal por la que se te invita. Ligada a la idea del alimento, está la opinión respecto a la corta vida de todos los artículos perecederos. Las calles de Mogadiscio están atestadas de mendigos con cuencos vacíos en las manos que van de puerta en puerta suplicando que les den las sobras del día. ¿Es posible, me pregunté el otro día, equiparar los excedentes de alimento que nos dan los gobiernos a las sobras que ofrecemos a los mendigos hambrientos? ¿O estoy exagerando? ¿Qué? Cuando la cicatería de alguien exaspera a los somalíes, comentan: fulano no te da ni un vaso de agua. Así que cuando oyen hablar de mantequilla almacenada en cámaras frigoríficas subterráneas, comida conservada a temperaturas bajo cero, estantes y estantes repletos de carne, filas y filas de arroz y otros lujos conservados en enormes sótanos más fríos que el Ártico, los somalíes dicen: esos tipos son unos tacaños. Presiónales para que te digan por qué deberían darles algo y se refugian en las generalizaciones. Pregúntales por qué Rusia no les proporciona ayuda alimentaria y se pondrán cínicos. La única diferencia entre Rusia y nosotros, aunque comemos el mismo trigo americano, es que nosotros lo pagamos con la mendicidad y ellos con sus divisas. La semana pasada el mundo corría y África se moría de hambre. Sin duda la televisión crea sus propias figuras. Los donantes ya han sacado sus fotos sonrientes, alternadas con escenas de esqueletos etíopes. Por primera vez, África ha tenido el récord de audiencia. Pero por desgracia, África no tiene voz y está hambrienta. En el corazón de las tinieblas de Conrad, la única ocasión en que un africano habla en toda la novela, el pobre utiliza una estructura gramatical incorrecta. Y fue de una gran importancia literaria lo nunca visto. 100 años después, una película llamada Memorias de África, dirigida por un americano, basada en un libro escrito por una danesa que vivió en África y que tal vez se enamorase de aquella parte del continente, pero que sin duda no amó a las gentes del lugar, contaba entre sus actores con la más famosa hija de Somalia, Iman. ¿Lo adivináis? Su personaje no decía ni una palabra. Pensad lo que queráis de todo esto, pero preguntaos: ¿y ahora qué? ¿Quién recibe qué? ¿Quién da qué a quién? Me retiro a un silencio sepulcral. Cuando el mundo corre y África, hambrienta, se muere de hambre. Cuando las cámaras disparan y los corredores recuperan el aliento tras romper las cintas de una gloria momentánea. Y cuando el público de la televisión y los equipos de rodaje se dan la vuelta y me piden que diga algo, me vuelvo tímido. No me salen las palabras. Como un niño que al recibir el regalo de un adulto sonríe con timidez y lo coge, mientras su madre dice: da las gracias a tío. Yo también digo: gracias a ti, gracias a todos, tío Sam, Jung, Sam, Sung y también al Mohamed. Thank you. bien, pues este ha sido el texto, un poco extenso, pero creo que ha valido la pena, ya que son reflexiones que no se oyen demasiado y que representan un poco la idea central de la novela de Nuruddin Farag, que genera toda una historia con muchos personajes y narrada de una manera maravillosa y altamente recomendable. Regalos, editado por Ediciones del Bronce, de Nuruddin Farag. Eso es. Este hombre es somalí, que ha editado ya bastantes libros y traducidos en bastantes idiomas. Bien, para que nos dé tiempo, porque siempre nos quedamos muy cortos y Noruega se nos quedará muy lejos, vamos con un trocito de una cosa muy, muy, muy corta. Abandonamos Somalia y nos hacemos una reflexión acerca de crímenes como el que pudimos ver hace no tanto a cargo de este tipo, este ejemplar de raza aria cargándose a tanta gente. Y así como la semana pasada os contamos posibilidades simbólicas de los rituales secretos que incitan a determinadas acciones criminales, podríamos decir, aunque en realidad esto está muy lejos de la gran mayoría de sociedades que secretas o no, que buscan la iluminación a través de mundos simbólicos o determinados rituales, cosa que es absolutamente genial. Pero de alguna manera se supone, ya que todo tiene su lado oscuro, que también existiría esta probabilidad de entender las cosas de otra manera y haber llevado a determinados rituales a ser entendidos de un modo equivocado. Pero bueno, esta podría ser una posibilidad, como os lo conté la semana pasada. Yo os leí unos textos ad hoc, digamos. Pero ahora os leeré un texto cortísimo de Santiago Camacho, de un libro llamado Top Secret, lo que los gobiernos ocultan, sobre la otra versión que se daba, o una de las muchas versiones que se daban acerca de por qué este y muchas otras personas cometieron los crímenes que cometieron. Ya sabéis que el Breivik este, cuando se entregó, llamó por teléfono y dijo un mensaje rarísimo. Comandante, integrado en el movimiento anticomunista islamófobo contra la islamización, he terminado la misión y me entrego a Delta, una cosa así. Bien, esto para algunas personas podría representar que este sujeto no ha actuado tanto por criterios políticos o ideológicos, sino debido a que ha sido víctima de una operación clandestina de los servicios secretos. En fin, esta es una idea que muchas personas han defendido y que también se comentó a través cuando ocurrió aquello de Timothy McVeigh en Estados Unidos. En el capítulo del control mental de este libro sobre prácticas sucias de los gobiernos, Santiago Camacho nos habla de la visión remota y de cómo se utilizaban espías psíquicos y tal. Por cierto, el otro día hicieron una película sobre esto, Sospechoso Cero, que no estaba mal. Y ahora nos habla sobre el tema de los microchips y proyectos de crear especie de soldados o asesinos asesinos programados, ya no a través de rituales simbólicos y de sociedades ocultas, sino a través de la tecnología. Vamos a ver esta que quizás os parezca estrambótica posibilidad, pero ahí os leo este par de páginas simplemente muy cortitas. La cuestión fundamental de esta historia no radica en si los resultados, habla sobre el tema de la visión remota, fueron de la percepción extrasensorial, son una realidad o no. Sobre esta materia ya se han pronunciado positivamente laboratorios parapsicológicos de todo el planeta. Lo realmente relevante respecto a los experimentos parapsicológicos de la CIA es que nos ilustran con gran elocuencia sobre aquella filosofía del fin justifica los medios que imperaba durante la Guerra Fría y que fue la puerta trasera por la que se colaron proyectos y acciones de dudosa moralidad y legalidad que abarcaron desde la experimentación con civiles inocentes al apoyo de las más atroces formas de represión y tortura en América Latina. No podemos aquí dejar de hacer referencia al infame proyecto MKUltra, cuyo propósito era obtener para la agencia herramientas que le permitieran hacerse con el control absoluto de la mente de determinados sujetos en orden a convertirlos en asesinos programados o espías involuntarios que incluso desconociesen su propia condición de agentes secretos. Miles de personas fueron sometidas sin su consentimiento a la acción de los alucinógenos, la hipnosis o el condicionamiento subliminal, lo que trajo consigo que se produjeran numerosas víctimas, algunas mortales y muchas de ellas condenadas de por vida a seguir un tratamiento psiquiátrico. Todo esto terminó por salir a la luz pública y fue objeto de estudio por parte de una comisión de investigación del Senado estadounidense. Si esto es lo que se conoce, no deja de producir cierto escalofrío pensar en lo que posiblemente descansará para siempre en las bóvedas más secretas de los archivos de la CIA. Por ejemplo, pocos saben que Timothy McVeigh, condenado a muerte y ejecutado como autor del atentado contra el edificio federal de Oklahoma City, afirmaba que durante su servicio militar le había sido implantado un microchip cuya función jamás le fue revelada. Nadie lo creyó ni se investigó sobre este particular. A nadie le pareció extraño que las autoridades prohibieran que se practicara una autopsia tras la ejecución, ya que según parece, este fue el último deseo de McVeigh. Pero el caso de McVeigh no es ni mucho menos único. En todo el planeta existen miles de personas que afirman ser portadores de estos microchips, y a pesar de que en algunos casos existen radiografías que demuestran su existencia, incluso algunos de estos dispositivos han podido ser extirpados quirúrgicamente, tampoco en estos casos nadie parece atender a las reclamaciones de estas personas, que automáticamente son tildadas de paranoicas antes siquiera de comprobar su historia. En Estados Unidos, estas personas, hartas ya de la incomprensión y la burla general, se han organizado en asociaciones y grupos de apoyo que han tenido como primer resultado que salgan a la luz muchos más casos de los que en principio se pudiera suponer que existieran. Y aquí nos cuenta unos cuantos casos atroces que realmente se llevaron a cabo. Pero que en fin, nos lo saltamos, aunque simplemente os comento que en internet, como dice Santiago Camacho, existe una página llamada Mind Control Forum, http://www.heart7, o sea, corazón, heart7.net/mcf, barra. En la que se recogen los casos, testimonios y hasta radiografías y fotografías de las operaciones en las que les fueron extirpados los implantes de decenas de víctimas de esta forma de experimentación ilegal. No se trata de una web mantenida por chalados, sino de una red de ayuda mutua perfectamente seria y organizada que pone a disposición de las víctimas información, asesoramiento y auxilio profesional, incluido el médico y el legal. Posiblemente el caso más impresionante, y con esto acabo, de cuantos se pueden encontrar en esta página web sea el de Brian Bart, su propia página web Governance Psychiatric Torture, www.mk-resistance.com, consagrada por entero la denuncia de la experimentación sobre control mental. Es una verdadera obra de arte y diseño gráfico, aparte de contener una gran cantidad de información y material de referencia sobre este tema. pero el plato fuerte de su página lo constituye una increíble colección de escáneres de su cabeza realizados mediante resonancia electromagnética y que muestran múltiples implantes. Recuerdo que sigues a la escucha de A Este Lado de la Tumba. Estás a la escucha de Contrabanda FM en el 91.4 y también nos puedes escuchar en www.contrabanda.org. Puedes escuchar también este programa en el podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. Una versión más reducida del programa se emite los miércoles en un par de horarios de la tarde en nuestra emisora amiga y fraterna Radio Pica en el 96.6, perdón. Y también en radiopica.net. Pasamos, ya sé que solo nos quedará media hora para lo de Noruega, como la semana pasada, pero bueno, todo ocurre dos veces y tenía que ser así. La semana que viene prometemos empezar por ahí, empezar con lo de Noruega. Pero ahora lo que haremos será leeros el argumento que se suele dar sobre para justificar el daño a los animales, que os leemos uno cada semana y dejamos que Patamames nos responda a ese argumento. Y en este caso es uno que pega mucho con todo lo que está ocurriendo en el mundo y con lo que os hemos contado hoy y con lo mal que está todo y tal. Se supone, se supondría que con todas las desgracias que asolan a los seres humanos, preocuparnos por los animales no parece muy serio. Desde luego, hay cosas más importantes. Esto es lo que dice mucha gente y lo que se suele contestar cuando alguien pretende defender o preocuparse por los animales, con lo mal que está todo. ¿Para qué vamos a mirar para ahí? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa en vez de perder tu tiempo en ellos? ¿O por qué? Etcétera, etcétera. Con lo mal que está el mundo. Bien, vamos a ver cómo responde que Patamames. Y la verdad, no hay duda que nosotros también con él a esta, iba a decir, idea o reflexión, pero más bien va a este prejuicio que os he leído ahora mismo. Este planteamiento presupone por defecto que existe una suerte de incompatibilidad natural entre las diferentes formas de solidaridad, de tal manera que una imposibilita a otra. Por fortuna, cuestiones como la compasión y la empatía son ilimitadas, de tal manera que siempre podemos asumir una causa más sin que necesariamente se resientan las anteriores. A nadie se le ocurriría reprochar su dedicación solidaria a quien se ocupa de los niños pobres, pero no a los de África, ¿eh? Ya habéis oído que precisamente antes hemos hablado no de esto, porque una cosa son los niños pobres creados por el mundo civilizado en el que vivimos, y el otro los mundos neocoloniales en los que todavía, por cierto, el otro día vi que se estaban comprando multitud de tierras en África a cargo de grandes millonarios y empresarios occidentales. O sea que todo se va confirmando. Repito, a nadie se le ocurriría reprochar su dedicación solidaria a quien se ocupa de los niños pobres cuando existen, entre comillas, tantos adultos necesitados, o afear la conducta a aquellas personas que condenan la violencia doméstica en Europa, cuando este fenómeno es mucho más virulento en Bangladesh. Esta forma de plantear las cosas, recurriendo a ejemplos donde los protagonistas son humanos, suele provocar en la mayoría de la gente desasosiego, cuando no directamente indignación, sin percatarse de que sigue la misma ruta argumental que la planteada en la cabecera. Y además no suele apreciarse el hecho de que lo único que se pretende al recurrir a ejemplos con humanos es hacer comprender que la extensión de valores como el respeto o la compasión al mayor número posible de seres es en sí mismo extraordinario para ellos y no demasiado malo para nosotros. La machacona lógica argumental del «hay cosas peores» merece una reflexión aparte, por cuanto que no se aportan datos concluyentes sobre por qué una situación dada es peor que otra. Con seguridad no todo el mundo piensa igual respecto a un mismo hecho, puesto que los intereses personales y la escala de valores con los que funcionamos varían de manera ostensible, no solo de unas culturas a otras, sino de unos individuos a otros dentro de una misma comunidad social. La sola intuición emocional no es suficiente para concluir que matar a una persona es mucho peor o simplemente peor que matar a un toro. Habrá que valorar factores como la culpabilidad del sacrificado, grado de sufrimiento de cada uno, consecuencia de la acción, o si los protagonistas desempeñan papeles de víctima o de verdugo. Pero por encima de cualquier otra consideración, debería resultarnos evidente que una determinada realidad no es buena o mala en función de que existan otras peores o mejores, sino en consonancia con las características que concurren en la misma. En todo caso, siempre cabe aceptar la hipótesis hasta sus últimas consecuencias, enzarzándonos así en una espiral absurda que legitimaría cualquier cosa, por macabra que fuese, con la sola condición de que identificásemos algo en rigor más dañino. El comodín del «hay cosas peores» no justifica nada y es en realidad una estrategia discursiva para distraer la atención del verdadero fondo del problema. Echando mano una vez más del ejemplo de turno, resulta cuando menos ilustrativo, o tal vez no tanto, que aquellos que se apoyan en este argumento huraño no dudan en ir al servicio de urgencias si se fracturan un brazo o una pierna, sin tener en cuenta que hay un sinnúmero de personas en el mundo, tiene padecimientos muy superiores al suyo. ¿Cómo se sentirían si el médico que les atiende les reprochase sus quejidos por no haber calibrado las terribles desgracias que sufre la humanidad, sin duda muchísimo peores, o sencillamente la del accidentado que en la sala contigua se retuerce de dolor por un politraumatismo torácico? Además, estoy seguro de que el avezado oyente se habrá percatado del detalle. He recurrido a un ejemplo donde los hechos se muestran accidentales y no son por ello provocados por ningún agente consciente, a diferencia de lo que sucede con la agresión a los animales, cuyos ejecutores sí conocen los efectos de sus decisiones. Y dejo para el final la suposición según la cual existen realidades más importantes que la violencia institucionalizada que ejercemos a diario sobre los animales. Creo que no es así. Si echamos un vistazo a las consecuencias reales de nuestro comportamiento, comprobaremos horrorizados que la explotación animal constituye con mucho la actividad más lesiva de entre cuantas se nos pueden achacar. Como ya apunto en otras secciones del libro, no se trata de aportar una sentencia efectista al debate, ¿qué ganaría yo con ello?, sino de sopesar con rigor los efectos de nuestra conducta. A ningún otro comportamiento conocido, pasado o presente, se le puede atribuir que acabe o haya acabado con la vida de varios miles de individuos cada segundo, ni que la experiencia de esto sea tan miserable que la muerte supone en la práctica una verdadera liberación. Se mire como se mire, jamás ha tenido lugar un escenario tan devastador como el que caracteriza al manejo y la explotación de los animales en la actualidad. Y quien crea otra cosa deberá aportar al debate algo más que el marchamo de humano de las víctimas. Así las cosas, se me ocurre que ante la hipotética y sin embargo turbadora necesidad de tener que optar por un único espacio de militancia solidaria, deberíamos elegir sin apenas titubeos la causa animalista, por denunciar esta la realidad que presenta peores resultados, con lo que su desaparición también supondría el mayor cambio en positivo. Por fortuna, tal conjetura queda en el terreno de las suposiciones, ya que la vida diaria nos demuestra cuán fácil resulta compatibilizar acciones solidarias de distinto signo. Pues sí. Dadas las características y las consecuencias de la agresión que sufren a diario, la preocupación moral por los animales es una de las cosas más serias que pueden asumirse en esta sociedad, extremo que ha sido afortunada y perfectamente captado por un número cada vez mayor de personas.
A este mundo, en mi casa eran tres, mi madre con mi padre y mi perro grandanés. Nos hicimos muy amigos y jugábamos los dos, me montaba a caballito por su lomo gigantón. Pero el frío de un invierno le hizo daño a Napoleón. Se enfermó de la tripita y se puso muy gruñón. Napoleón,
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 eras bueno y te volviste muy gruñón. Napoleón,
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 eras bueno y te volviste muy gruñón. Entonces yo pensé muy seriamente en hallar la solución y me marché a ver a la cigarra Teresa. Ella, que sabe de todo, me iba a decir cómo curar a Napoleón. Me presenté en su casa, en la calle de las Hiedras, en la hoja número 6, y le expuse mi problema, y ella, que es la curalo todo, me dio la gran solución. Con algunos clavos viejos y maderas de cajón, construimos la casita de mi perro Napoleón. Napoleón,
Napoleón,
Napoleón, una cama, las cortinas y un sillón, las moquetas color cobre y una tele de color. Se le fueron ya los males, se volvió muy juguetón y hoy cantamos todos juntos la canción de Napoleón. Napoleón,
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 ¿veis qué fácil es que esté feliz el bueno de Napoleón? Bien, pues la verdad es que esta canción la recordaba de hace muchos, muchos años. Es del 79, yo tenía esta cinta, y tratándose de animales, de la cigarra Teresa. En fin, sigamos con el poquito espacio que nos queda para dedicarle a Noruega, y que en este caso, en el programa que viene, hablaremos de la poesía noruega en los últimos tiempos, para que os hagáis una idea del tipo de personajes que han pululado por ahí, y os leeremos algún poema de muestra de cada uno de ellos. Empezaremos, pues, será por lo que empecemos el programa que viene, a pesar de que tenemos muchas otras cosas preparadas y creo que bastante interesantes. En fin, lo que haremos ahora entonces será leeros un relato ultra breve de un autor noruego que ya hemos tenido aquí en multitud de ocasiones, ya que es uno de los que más nos gustan. De hecho, creo que en los últimos tres o cuatro años se han ido editando todos los libros de sus relatos, y hace, creo que un par de años, se editó un libro que los recogía, los tres o los cuatro libros de relatos anteriores. Se trata del noruego Hel Askildsen. Hel, su nombre es K-J-E-L, o K-J-E dos L's. Askildsen. Y Hel Askildsen, como nos dicen aquí, uno de los grandes maestros del relato corto, su primer libro del año 53, del que ya os leí algo, Desde ahora seré yo quien te lleve a casa, así se llama, fue aclamado por la crítica y al tiempo prohibido por inmoral. Bueno, no me acuerdo este no os lo leí porque creo que no estaba editado. Bueno, no recuerdo los títulos. De todas maneras, de este, su primer libro, fue prohibido por inmoral en la biblioteca pública de su ciudad natal. Y de este libro os voy a leer un relato que se llama Tomás. Tomás, en este libro, aunque también se incluyen últimas notas de Tomás para la humanidad, etcétera, también entre sus libros está Un vasto y desierto paisaje, que de este sí que os leí cosas, y unas cuantas historias más. La verdad es que es un nombre muy no sé, muy, muy tierno, a la vez que resulta bastante desolador en algunos momentos y muy divertido en otros. Puede recordar en algún extremo a la primera obra de Knut Hamsun, por ejemplo, Hambre, o a otras cosas que, bueno, mejor lo dejamos aquí porque no nos va a dar tiempo a nada. Extraído de su libro Últimas notas de Thomas F. para la humanidad, el relato que se llama concretamente Thomas, y que es muy cortito y que os lo leo ya antes de comentaros nada más sobre este alucinante autor noruego, del que podéis encontrar casi todos sus libros publicados por la editorial también fantástica llamada Lengua de Trapo. Vamos allá con esta historia de Hel Askildsen. Soy terriblemente viejo. Ya me resulta casi tan difícil escribir como andar. Voy despacio. No logro más que unas cuantas frases al día. Y hace poco me desmayé. Se estará acercando el final. Fue mientras estaba resolviendo un problema de ajedrez. De repente me sentí extenuado. Tuve la sensación de que la vida misma se estaba extinguiendo. No dolía, solo era un poco incómodo. Y luego debí de perder el conocimiento porque cuando lo recobré, tenía la cabeza sobre el tablero de ajedrez. Reyes y peones tirados. Es exactamente como desearía morirme. Será pedir demasiado, supongo, poder morirse sin dolores. Si cayera enfermo con muchos dolores y supiera que la enfermedad y los dolores iban a ser para siempre, me gustaría tener un amigo que pudiera facilitarme la entrada en la nada. Es cierto que las leyes lo prohíben. Desgraciadamente, las leyes son conservadoras, de modo que los médicos alargan los dolores de un ser humano incluso cuando saben que no hay esperanza. Eso se llama ética médica. Pero nadie se ríe. Las personas que tienen dolores no suelen reírse. El mundo no es misericordioso. Se dice que durante las grandes depuraciones en la Unión Soviética, a los condenados a muerte se les mataba de un tiro en la nuca, camino del tiempo de espera en sus celdas. De repente, sin previo aviso. A mí eso me parece un atisbo de humanidad en medio de tanta miseria. Pero el mundo protestó. Al menos habrían de tener derecho a morir cara al pelotón de ejecución. El humanismo religioso no es poco cínico. Ay, o el humanismo en general. Pero como dije, me desperté con la cara entre las fichas de ajedrez. Por lo demás, era casi como despertarse después de un sueño normal y corriente. Me sentía un poco aturdido. Solo se me ocurrió volver a colocar las fichas, pero era incapaz de concentrarme. Estaba a punto de sentarme junto a la ventana cuando llamaron a la puerta. No abro, pensé. ¿Será un evangelista para hacerme creer en la vida eterna? Últimamente han proliferado mucho. Parece que la superstición esté viviendo un auge. Pero volvieron a llamar y empecé a dudar. Los evangelistas suelen llamar solo una vez. De manera que grité un momento y fui a abrir. Tarde. Era un chico. Vendía lotería de la banda de música del colegio local. Los premios constituían una burla no intencionada hacia los viejos. Bicicleta, mochila, botas de fútbol y cosas así. Pero no quise mostrarme negativo y le compré un boleto. Y eso que no me gusta la música de banda, pero el monedero estaba encima de la cómoda y tuve que decirle al chico que entrara conmigo. De otro modo hubiera tenido que esperar muchísimo. Iba justo detrás de mí. Seguro que jamás había andado tan despacio. De camino hacia la habitación acorté el tiempo preguntándole qué instrumento tocaba. «Bueno, no sé», contestó. Me pareció una respuesta extraña, pero supuse que era tímido. Yo podría ser su bisabuelo, tal vez incluso lo era. Sé que tengo muchos bisnietos, pero no conozco a ninguno de ellos. «¿Te duelen mucho las piernas?», preguntó el chico. «No, lo que pasa es que son muy viejas», contesté. «Ah, bueno», dijo, probablemente más tranquilo. Ya habíamos llegado a la cómoda y le di el dinero. Entonces me invadió un ataque de sentimentalismo. Me pareció que el chico había empleado mucho tiempo para vender un solo boleto. De modo que le compré otro más. «No hace falta», dijo él. En ese instante sentí un mareo. La habitación empezó a dar vueltas. Tuve que agarrarme a la cómoda y el monedero abierto se me cayó al suelo. «Una silla», dije. Cuando me la hubo dado, el chico se puso a recoger el dinero que estaba disperso por el suelo. «Gracias, chico», dije. «De nada», contestó. Dejó el monedero encima de la cómoda. Me miró muy serio y dijo: «¿Nunca sales?». En ese momento me di cuenta de que seguramente había salido por última vez. No quiero correr el riesgo de desmayarme en la acera. Eso significaría hospital o residencia de ancianos. «Ya no», contesté. Dijo él de un modo que me hizo ponerme sentimental de nuevo. «No soy ya más que un viejo bufón». «¿Cómo te llamas?», pregunté. Y la respuesta no hizo más que empeorar el asunto. «Tomás». Por supuesto no quise decirle que yo me llamaba igual, pero me dejó con una sensación muy rara, casi solemne. Bueno, no era de extrañar, pues las campanas acababan de doblar por mí, por así decirlo. De manera que de repente se me ocurrió darle al chico algo para que se acordara de mí. Ya lo sé, pero yo no era yo. Le dije que cogiera de la librería el búho tallado. «Es para ti», dije. «Es aún más viejo que yo». «Ah, no», dijo él. «¿Por qué?». «Por nada, chico, por nada. Gracias por tu ayuda. Cierra la puerta cuando salgas, por favor». «Muchas gracias». Luego se marchó. Parecía muy contento, pero tal vez estaba disimulando. Desde entonces he tenido más mareos, pero he colocado las sillas en lugares estratégicos. La habitación parece muy desordenada así. Da la impresión de que no vive nadie. Pero yo aún vivo aquí. Vivo y espero. Y bien, como yo a veces que ando también mareándome por las calles y me ha caído bien este chaval, por mi parte también le voy a regalar un cuento. Y lo haré extrayéndolo ya en la recta final del programa de un libro, un librito pequeño de una colección llamada Los mejores cuentos de todos los países. Tienen el tamaño de la palma de una mano. Son cuadraditos con tapas duras de la editorial Araluce de Barcelona y impreso en la imprenta Avante. Como os imagináis, es del año, bueno, es, quiero decir, de antes de la época oscura, y es del año 36. Un ejemplar precioso con algunos dibujos maravillosos de cuentos noruegos. Así que este cuento noruego para Tomás, por si no lo conoce aún, que se llama Los dos tontos. Los dos tontos, cuentos noruegos, no tienen autor porque son de todos los noruegos, supongo, y por lo tanto también de todo el mundo, ya que no hay fronteras ni banderas, y la familia del mundo, ya lo sabéis, es la humanidad entera. Comadres que solían disputar más o menos airadamente, como suelen hacer las mujeres, y cuando no tenían otro motivo de disensión empezaban a discutir los méritos y los defectos de sus maridos respectivos, tratando de poner en claro cuál de los dos era más tonto. Un día en que empeñaron esta discusión, porfiaron tanto una y otra que subió el tono de sus palabras hasta el punto de que casi llegaron al trance de arrancarse las cofias, porque como ya se sabe, es mucho más fácil empezar que terminar una disputa, y la cosa adquiere muy mal aspecto cuando falta el buen juicio. Por último, una de ellas aseguró ser capaz de obligar a su marido a hacer cualquier cosa por disparatada que fuese, y también que se comprometía a hacerle creer lo que se le antojara sin limitación alguna, porque, según aseguró, era tan tonto como un troll. La semana que viene os hablo de los trolls. Entonces la otra le contestó que por su parte era capaz de obligar a su marido a hacer cualquier tontería, si le aseguraba que era preciso hacerla, pues era tan tonto que no habría podido distinguir entre la letra B y la pezuña de un buey. Bueno, pues hagamos una prueba, exclamó la primera. Vamos a ver cuál de las dos sabrá engañar mejor a su marido y de este modo sabremos quién es el más tonto. Así lo convinieron y cada una se dirigió a su casa respectiva para poner en obra su propósito. Cuando el marido de la primera, Maese Olaf, llegó del bosque a su casa, su mujer le dijo: Dios nos ayude, ¿qué te pasa? Seguramente estás muy enfermo. Quiera Dios que no estés a la puerta de la muerte. Pues mira, le contestó su marido, no me duele nada, solamente tengo un hambre feroz, de modo que ya puedes disponer la cena y un buen jarro de cerveza. No lo quiera Dios, pobre de mí, exclamó la esposa. Este hombre está gravísimo, ya tienes cara de muerto, de modo que lo que debes hacer es acostarte enseguida. Oh Dios mío, poco tiempo vivirás. Y así continuó lanzando exclamaciones de dolor, con tal acento de sinceridad, que por último su marido se convenció de que en efecto estaba enfermo de muerte. Ella lo ayudó a acostarse y luego le obligó a cruzar las manos sobre el pecho y a cerrar los ojos. Hecho esto, le estiró los miembros y luego llamó al carpintero para que construyese un ataúd en el que metió a su marido. Mas con objeto de evitar que pudiera asfixiarse por falta de aire, hizo unos cuantos agujeritos en la tapa, por los que además podría ver lo que sucediese. El otro marido, Maese Gudrun, volvió también a su casa desde el campo y encontró a su mujer, que había tomado un par de cardas y estaba haciendo los movimientos apropiados para cardar lana, pero el buen hombre no vio esta fibra en manos de su mujer. Y entonces, dirigiéndose a ella con acento burlón, le dijo: «Es inútil que te afanes así porque no tienes lana entre las manos. Observo que eres una imbécil. Nunca me habría figurado que fuese capaz de hacer semejante cosa». «¿Que no tengo lana en las manos?», exclamó su mujer. «Pues sí, señor. Lo que pasa es que tú, que eres idiota, no la ves de tan fina como es». Luego fue a situarse ante el torno y empezó a hilar aquella lana imaginaria. «Te aseguro que es trabajo perdido», exclamó el buen hombre. «En vano es que hagas girar la rueda, porque del torno no sale ningún hilo». «¿Que no sale ningún hilo? ¿No te das cuenta de que es muy fino? Sin embargo, ya comprendo que para verlo se necesitan ojos mejores que los tuyos. Eso es lo que pasa». En cuanto hubo terminado de hilar aquella lana imaginaria, dispuso el telar, preparó la urdimbre y la lanzadera y empezó a tejer. Al cabo de algunas horas sacó la supuesta tela del telar, la planchó, la cortó según los patrones adecuados y empezó a coser un traje nuevo para su marido. Así por lo menos lo aseguró, porque el pobre hombre no había podido ver lana, hilo, tejido ni traje, y en cuanto este quedó listo, según aseguraba su mujer, lo colgó en el armario. Su marido estaba con la boca abierta de asombro, pero al fin, como le constaba que su mujer era mucho más lista que él, acabó convenciéndose de que se había engañado y se alejó murmurando: «Sí, sí, ya lo comprendo. Eso se deberá a que la tela es demasiado fina». Cosa de un día o dos más tarde, su mujer le dijo: «Hoy habrás de ir a un entierro. El granjero Olaf ha muerto y lo entierran hoy. Por consiguiente, deberías ponerte tu traje nuevo». Maese Gudrun no puso la menor resistencia y tampoco se negó a estrenar el traje en aquella triste ocasión. Había tenido amistad con Maese Olaf y lamentaba mucho su temprana muerte. Su mujer le obligó a ponerse el traje nuevo, pues era tan fino que podría desgarrarlo fácilmente si no lo ayudaba nadie en la operación. Una vez su mujer le hubo asegurado que estaba bien vestido, Maese Gudrun salió de su granja y se encaminó a la de Maese Olaf. Llegó a tiempo para beber a la salud del muerto en compañía de los demás amigos que habían acudido para tomar parte en la ceremonia. Y ya podéis imaginaros cómo se asombró todo el mundo al verle vestido como iba, porque en realidad no llevaba ningún traje exterior. Eso no obstante, le dejaron beber en abundancia, en lo cual todos los demás lo imitaron concienzudamente. Pero cuando se organizó el cortejo fúnebre para llevar al muerto al cementerio, el difunto miró por los agujeritos que su mujer hiciera practicar en el ataúd, y al ver a su compadre Maese Gudrun no pudo contener una sonora carcajada. «¡Caramba!», exclamó. «No puedo contener la risa aunque se trate de mi entierro. Pues no va Maese Gudrun casi en cueros. ¡Qué cosa tan cómica!». Cuando oyeron tales palabras, los que llevaban las angarillas se apresuraron a dejarlas en el suelo y a abrir la tapa del ataúd. Maese Gudrun, el del traje nuevo, preguntó cómo era posible que el muerto, en cuyo honor habían bebido abundante cerveza, se entretuviera en reír y charlar dentro del ataúd, cuando a él le había parecido mucho más propio que se entregase al llanto. «¡Ah!», exclamó el difunto. «Como ya sabéis, amigo Gudrun, nunca consiguieron las lágrimas sacar a nadie de la tumba. y por eso me río con el deseo de recobrar la vida. Todos los asistentes al entierro se convencieron de que allí ocurría algo raro. Como es natural, nadie creyó un momento en la muerte de Maese Olaf, y al fin acabaron convenciéndose de que sin duda su mujer lo había hecho víctima de una broma pesada. Y atando cabos, diéronse cuenta de que también Maese Gudrun había sido objeto de alguna burla de su mujer, de modo que los dos se alejaron del brazo y muy seguros de que sus respectivas esposas habían querido divertirse a su costa. Durante el camino pusiéronse de acuerdo acerca de lo que deberían hacer y una vez llegados a sus casas respectivas, llevaron a cabo el acto más juicioso de su vida entera. Y si alguien desea saber en qué consistió, mejoraría en preguntárselo a las varas de Fresno que había en cada una de las dos viviendas. Amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, de nuestra edición de hoy, de nuestro viaje por las oscuridades luminosas de este lado de la tumba. Quitando ese breve rasgo folclórico añejo de la última violencia doméstica final del cuento, espero que os haya gustado este graciosísimo Los dos tontos, extraído del folclore noruego añejo, lo más añejo. Las Kilsen y este cuento popular noruego como representación, más el poema que os leímos al principio, representación de lo que os queríamos traer en estos programas. Estos dos últimos han sido como el prólogo, la iniciación de lo que haremos en el programa de la semana que viene, que empezaremos con varios, un poco de la historia de los últimos autores, de los últimos 100 años más o menos de Noruega, que más nos guste. Nos leeremos algún poema de alguno de ellos y unos cuantos cuentos que también hemos escogido, que creo que os gustarán, como el de Askildsen que os hemos leído antes, y quizás también algún otro popular de estos. Y también os traeremos, os prepararemos otros temas nuevos a los que nos estamos acercando estos últimos tiempos. Entre ellos, ya os aviso, autores anarquistas de la Francia de inicios del siglo XIX, en relación también al marxismo de esa época. Nos meteremos un poco con Marx, que nos apetece bastante. Y también, ¿qué os iba a decir? Os estamos preparando algunos programas, pero serán un poco más adelante, acerca de la mitología, de las constelaciones, de los astros, de las estrellas, del universo, y que enlazará también con nuestros viajes puntuales que hacemos acerca de el fin del mundo según diversas culturas, personas, teorías, tendencias, etcétera, ya que el fin del mundo también tiene guardado su pequeño corazoncito meteórico, asteroide, etcétera. Hay varias teorías acerca de que el fin del mundo no esté tan lejos como quizás podríamos pensar, pero de esto hablaremos más adelante en algún otro día. Estamos llegando al final. Son los últimos segundos de nuestro programa A este lado de la tumba. A este lado de la tumba. Querido rescatar esta sintonía desde tantos años, pero nos vamos con El ataque de la basura radioactiva, que son los autores de un tema que ha sonado también en el interior del programa, que se llamaba Artificial, y os acordáis, precisamente hablando de la naturaleza y los meteoritos y todo esto. Pues nos vamos con otra del ataque de la basura radioactiva. Esto ha sido todo. Un beso muy grande a todo el mundo. Si queréis escribirnos, nos gustaría mucho que lo hicierais. Hacedlo al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es. Un abrazo, hasta siempre. Chao.
Nos unimos en aquel momento. Lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola o vera de bastón. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe, y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros. Nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno.